Así que si tienen sus Biblias, por favor, les invito a abrirlas en el libro de Génesis. Estamos en el primer libro de la Biblia y en el capítulo número 2. Génesis, capítulo número 2. Permítanme a mí dar lectura del versículo 21, 2:21 al 3:7. Permítanme a mí dar lectura. Ustedes pueden seguir con sus vistas lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar. Padre, te pedimos por este momento en el cual tú vas a hablar. Simplemente ayúdanos a entender, a aceptar y a obedecer lo que tú nos quieres decir. Por favor, Dios, manifiéstate en este momento, en las vidas de mis hermanos, de cada uno de los matrimonios que están aquí presentes, Dios, y que la gloria sea totalmente para ti. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es el día más importante para un matrimonio? Espero algunas respuestas. ¿Cuál creen que es el día más importante para una pareja que se está casando? ¿Cuál sería? ¿Perdón? ¿El aniversario? ¿Bien? ¿Alguien más? ¿El día más importante para un matrimonio, para una pareja que se está casando?
¿El día de la boda?
¿El día de la boda o el matrimonio? ¿Bien? Generalmente son estas dos respuestas las que daríamos. Después de todo, pues todo mundo piensa en la boda, ¿no? Cuando se habla del matrimonio, generalmente, pues pensamos en la boda. Y creo yo que el día de la boda o el día del aniversario de bodas es importante, pero no es el día más importante. Y lo voy a explicar. La mayoría de las bodas a las que asistimos, vemos nosotros que se esfuerzan mucho. Hay un derroche de amor, de dinero también, de esfuerzo, de tiempo que invierten, pues para que sea una bonita boda, o como dicen algunos, las bodas de sus sueños. Y lo que vemos es que personas llegan al matrimonio y el día más importante para ellos es el día de la boda. Y entonces no les importa invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Total, pues es el día de la boda, es el día más importante. Así que todo se trata el día de la boda. Se trata de bonitos adornos, se trata de pues el bonito traje de la novia, del bonito traje también del novio. Se trata de la comida, de que los invitados y familiares, personas a quienes aman estos novios, estén presentes. Y todo es acerca del primer día. Pero yo creo que el día más importante es el último día. No importa tanto cómo comenzamos el matrimonio, pero sí importa cómo terminamos. No importa tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y no importa si en el día de la boda no se logra impresionar a los visitantes. Lo importante es que cada matrimonio termine bien. Esto es lo importante, que cada matrimonio pueda terminar bien. Porque la triste realidad, hermanos, y yo creo que ustedes bien pueden recordar algunas bodas a las que ustedes mismos asistieron, que fueron bodas extraordinarias, bodas muy bonitas, muy lujosas, donde había todo, un derroche de dinero, de tiempo, de sacrificio. Y después, pensando en cómo terminó la vida de estas personas que se habían casado, pues es triste saber que ahora ya no están casados. Ahora de pronto nos llegamos a enterar que están divorciados. ¿Por qué? Porque pensaron que el día más importante era el primer día. Pero el día más importante es el último día. Y ahora no quiero que me malinterpreten. Por supuesto que sería algo hermoso tener una bonita boda. Todo mundo quiere tener una bonita boda. Y yo creo que sería algo importante también, pero no es lo más importante. Bien, lo más importante es terminar bien. No importa tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo poder lograr que un matrimonio continúe y termine bien? ¿Cómo se puede lograr para que un matrimonio termine bien? Y quiero compartir tres simples cosas. La primera cosa, para permanecer juntos en el matrimonio, es siendo conscientes de las dificultades del matrimonio. Ahorita acabo de escuchar, todos nosotros escuchamos algunos testimonios de hermanos. Y es cierto, problemas en el matrimonio hay, siempre van a haber. Yo creo que nadie podría levantar la mano y decir: pastor, yo nunca he tenido problemas en mi matrimonio. Porque estaría mintiendo. La verdad es que todos nosotros, en más de alguna ocasión, hemos tenido problemas en nuestros matrimonios. Pero tenemos que estar conscientes, en primer lugar, de la dificultad del matrimonio. Acabamos de leer cómo inicia la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad comienza precisamente con una boda. Así comienza la Biblia. El libro de Génesis, el libro de los orígenes y una boda. Está Adán dormido, Dios saca de la costilla de Adán y forma a través de esta costilla a una mujer, una esposa para Adán, una compañera. Esta es la primer boda que encontramos en la Biblia. Pero qué interesante es, hermanos, que después de la boda viene una guerra. Siempre va a ser así. Después de la boda comienza la guerra. Acabo de leer, ¿bien? Estos versículos, Dios hizo caer a Adán en profundo sueño, hizo a su esposa Eva y él se quedó asombrado, dijo: esta será llamada varona. Pero luego encontramos en el versículo, capítulo 3 y versículo 1, pero la serpiente. Y aquí comienza la guerra, ¿bien? Comienza la Biblia con una boda y continúa con una guerra. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto en el matrimonio? Después de la boda viene la guerra. Porque, hermanos, tenemos un enemigo. ¿Quién es el enemigo? Ahora, piénsenlo bien. En una ocasión yo estaba predicando, y a mí me gusta referirme al matrimonio como una guerra, porque es lo que es. Entonces yo estaba hablando sobre la guerra, sobre la enemistad que tenemos, ¿eh? Que tenemos un enemigo. Y entonces alcancé a observar que una esposa le estaba codeando a su esposo como diciendo, ahí te hablan. Bien, no me refiero a que el enemigo sea tu cónyuge. Ese no es el verdadero enemigo. La Biblia nos dice que Satanás es el verdadero enemigo. ¿Estamos conscientes de esto? Hay una guerra. El matrimonio es una guerra porque hay un enemigo que se llama Satanás. Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y entonces empieza la tentación. ¿Y qué es lo que pasa después de que nuestros padres se casan? Interviene Satanás. Comienza una guerra espiritual. Hermanos, Satanás es enemigo de Dios. Por lo tanto, Satanás es nuestro enemigo. Satanás odia a Dios. Satanás odia al pueblo de Dios. Satanás odia el matrimonio porque el matrimonio es una idea de Dios. Fue una idea de Dios. Pero sobre todo, escuchen bien, Satanás odia el matrimonio cristiano. Porque el matrimonio cristiano es un retrato, es un reflejo del Evangelio. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 25, si pueden ir allá, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 25, voy a leer solo una parte, dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando del Evangelio, ¿bien? Así como Cristo amó a la iglesia, también los maridos, también los esposos deberían amar a sus esposas. Y el versículo número 21 también dice lo que es el papel para la esposa. Dice que las esposas deberían respetar o estar sujetas a sus maridos, así como a Cristo mismo. Y encontramos entonces, ¿cuáles son las responsabilidades en el matrimonio tanto para el hombre como para la mujer? El matrimonio es un retrato del Evangelio. Satanás ataca a las familias. Qué interesante es pensar esto. Satanás no se acercó a tentar a Adán hasta después de la boda. Fue hasta después de que Adán contrajo nupcias, por llamarlo de esta forma. Fue entonces donde Satanás se presentó a la humanidad. No tentó a Adán solo. Se esperó hasta que estuviera casado. ¿Y cuántas veces llegamos al matrimonio y llegamos a pensar, bueno, es cierto, tengo luchas, tengo tentaciones, pero cuando yo me case, esas luchas van a desaparecer? Es una mentira. Eso no va a pasar. Las tentaciones en el matrimonio no van a disminuir, de hecho, van a incrementarse. Y debemos de estar conscientes de esto, porque el matrimonio es una guerra. Y en parte es porque nuestra cultura nos ha bombardeado con pensamientos idealistas. Es cierto que todos nosotros quizá hemos leído los cuentos. ¿Cómo tienen siempre un final feliz? ¿O cómo hay puro amor, un derroche de bondad en el matrimonio? Las películas también que nos hablan demasiado sobre el romance y estas cosas que finalmente en el matrimonio no existen o no están del todo como las pintan en las películas o en los cuentos o en las caricaturas o lo que sea. Pero entonces, debemos nosotros ser realistas. Si queremos permanecer juntos en el matrimonio, debemos estar, en primer lugar, conscientes de los problemas que vamos a enfrentar. Debemos ser realistas respecto a las dificultades que se nos presentan en el matrimonio. De esta forma podemos nosotros estar atentos y estar a la expectativa de los ataques de Satanás. Pero si pensamos que en el matrimonio todo va a ser amor, que no va a haber problemas, vamos a ser blancos fáciles de Satanás. Y Satanás lo que va a hacer es tentarnos. Tentarnos para frustrarnos, desesperarnos, para que nos enojemos con nuestro cónyuge. Y muchas veces Satanás aún va a usar a terceras personas en el matrimonio. Porque no es así, es cierto. Estoy seguro que todos nosotros, cuando hemos tenido problemas, muchas veces se debe a la pareja. Pero muchas veces los problemas en el matrimonio se deben a terceras personas en el matrimonio que quieren de pronto decir algo, o hacen algo, o dicen algo que provoca un problema en el matrimonio. Pero debemos de estar conscientes de que el matrimonio es una guerra. Es una guerra constante contra Satanás. Pero la segunda cosa que les quiero compartir es que debemos de reconocer que no estamos solos. No estamos solos. Es cierto. El matrimonio es una guerra, pero no estamos solos. Lo mismo que pasa en una guerra cuando viene un ejército enemigo. Y sabe este ejército que se le va a enfrentar a uno más numeroso, sabe que no tiene oportunidad. Sabe que el ejército enemigo es aún más poderoso que él. ¿Y qué es lo que hace? Pide aliados, pide ayuda. Y esa debe de ser también, hermanos, la mentalidad de los cristianos. Reconocer que estamos en una guerra, reconocer que Satanás es nuestro enemigo y sobre todo que Satanás es más poderoso que nosotros, humanamente hablando. Pero entonces tenemos que buscar aliados. ¿Y cuáles son los aliados que nosotros podemos encontrar? En primer lugar está Dios. Es el mejor aliado que podemos tener, es el mejor ayudador que nosotros tenemos. En primer lugar necesitamos a Dios como nuestro mejor aliado. En el matrimonio, hermanos, tú vas a necesitar a Dios que te enseñe a amar así como Él te amó a ti. En tu matrimonio vas a necesitar a Dios que te enseñe a perdonar así como Dios te perdonó a ti, perdonó tus pecados. En el matrimonio vas a necesitar a Dios para que tú tengas paciencia con tu esposa, así como Dios tuvo paciencia contigo. Necesitamos, hermanos, a Dios. El Salmo número 127 y versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. En pocas palabras, es Dios. Es Dios el mejor aliado que nosotros podemos tener. Hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Es la forma en la que Dios nos habla, a través de su palabra, a través de la Biblia, hasta a través de este santo libro que nosotros tenemos. Ningún consejero, ningún amigo, ningún familiar, ningún ser querido te va a aconsejar mejor que como lo hace Dios a través de su palabra. Así que debería ser nuestro mejor consejero Dios a través de su palabra. Pero en segundo lugar, también necesitamos al pueblo de Dios. Y es por eso que existen reuniones de matrimonios como este, que son apoyo a nuestras vidas, a nuestros matrimonios. No solamente necesitamos a Dios y su palabra, pero necesitamos una iglesia. Necesitamos una comunidad de cristianos, comunidad de hermanos que también sean apoyo para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en matrimonio. Y he escuchado también testimonios de lo que los hermanos han experimentado a través de estas reuniones, a través del testimonio de otros hermanos que aún y cuando han tenido pruebas, dificultades, se han mantenido, han permanecido. El escuchar estas cosas da esperanza, porque eso nos indica que también nosotros, todos nosotros podemos vencer las tentaciones, vencer los pecados, vencer los obstáculos que enfrentamos en el matrimonio. Proverbios, el libro de Proverbios capítulo 15 y versículo 22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Mientras más consejeros tengas tú, más sabio serás. Ahora, es cierto, no solamente necesitas consejeros, porque todo mundo quiere dar un consejo. Pero no porque las personas den su consejo significa que va a ser siempre un buen consejo. Opiniones hay muchas. Cada cabeza es un mundo. Y a todos nos gusta opinar. Pero presta atención a las personas que te rodean. Las personas que te rodean son las que más van a ejercer influencia en tu vida. Pero tienen que ser personas sabias. Tienen que ser personas que conozcan la palabra de Dios. Tienen que ser personas que amen a Dios. Sus consejos, acéptalos. Así que necesitamos al pueblo de Dios que nos aconseje. Necesitamos rodearnos de hermanos que amen a Dios, de matrimonios que teman a Dios, para que ejerzan una influencia positiva en nuestras vidas. Y en tercer lugar, muchas veces va a llegar el caso donde necesitaremos un nuevo matrimonio. Ahora, no me ven así. No se espante. Porque lo más lógico es pensar, o sea, cuando hay problemas, lo que uno piensa es, necesito un nuevo esposo. Necesito una nueva esposa. Bien, ese es el primer pensamiento que viene a nuestra mente. No, el problema no es tu no es tu esposo, no es tu esposa. El problema es uno mismo. No necesitamos un nuevo cónyuge. Necesitamos un nuevo matrimonio. Y Dios nos da la posibilidad de empezar siempre de ceros. ¿Qué es lo que pasó cuando te convertiste? ¿Qué es lo que pasó cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo? Eras un desastre. Bien, habías fracasado, habías caído muchas veces, pero de pronto rindes tu vida a Jesús. Y Dios dice que tus pecados son perdonados. Entonces borra. Y saben, en el matrimonio va a pasar muchas veces esto. Vamos a frustrarnos demasiado. Van a haber tantos problemas que el matrimonio va a necesitar empezar de nuevo. Olvidar todo lo pasado. No recordar. Ahora, debemos de perdonar así como Dios perdona. Y cuando Dios perdona, Él decide no traer a la memoria, no volver a recordar. Sabemos que es imposible que Dios olvide algo. Porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios no sufre de amnesia para olvidar nuestros pecados como si se hubiera golpeado y de pronto se lo borra. Todo lo que hicimos. Pero cuando la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados, significa que Dios decide no traerlos a su memoria. Y lo mismo deberíamos hacer a nosotros. Deberíamos seguir el ejemplo de Dios. Es cierto. A veces fracasamos en el matrimonio. A veces hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y Satanás es muy listo porque Satanás trata siempre de bombardear los matrimonios a través de sus pensamientos, de cosas que hizo el cónyuge en el pasado, y de pronto viene ese remordimiento, viene esa amargura, ese resentimiento. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir no recordar, no traer otra vez ese pecado del cónyuge a nuestra mente. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Así que el problema no es tu esposo. El problema es uno mismo. El problema no es tu esposa, el problema es uno mismo. No necesitamos un nuevo esposo o una nueva esposa, pero sí necesitamos un nuevo matrimonio. Ahora, quisiera terminar con esto. Hay un investigador llamado John Goodman, y él ha estudiado muchos matrimonios. Él es de Estados Unidos. Ha estudiado muchísimos matrimonios, y él ha podido predecir los divorcios en los matrimonios con un 91% de efectividad. Esta persona puede casi, al ver un matrimonio, al estudiarlo, decirte si este matrimonio va a fracasar o no va a fracasar, si tiene futuro o no tiene futuro. ¿Y cómo lo hace? Bien, él ha encontrado cuatro cosas que siempre están, o que siempre van a estar en un matrimonio que va a fracasar. Él los llama los cuatro jinetes. Bien, y toma un lenguaje apocalíptico para hablar de cuatro cosas que siempre que están presentes en el matrimonio termina en un caos, termina en divorcio. La primera cosa del cual él nos habla es la crítica. Cuando hay crítica en el matrimonio, tengamos cuidado con la crítica. Generalmente cuando criticamos, usamos palabras como, es que el problema es este, o el problema eres tú, o es que tú siempre, o es que tú nunca. La crítica. Empezamos a criticar a nuestro cónyuge con palabras ásperas. En segundo lugar, desprecio. No solo críticas, pero desprecio. Una actitud de hacer sentir menos a la otra persona. Bien, el desprecio. Hacerlo sentir menos. O hacerlo sentir que no vale. La tercera cosa. Una actitud a la defensiva. Y esto es cuando de pronto el cónyuge hace algo y a veces ni se da cuenta que hizo algo que iba a molestar a su esposo o a su esposa, pero la otra persona ya está predispuesta. Es que lo hiciste porque querías hacerme enojar. Bien, eso es una actitud a la defensiva. Siempre estar buscando cualquier error para atacar a la esposa o atacar al esposo. Y por último, la última cosa, la indiferencia. Este dice el investigador que es el último paso para el divorcio, la indiferencia. Cuando dos personas en el matrimonio se tratan como completos desconocidos. Ya no se saludan, ya casi no se habla, ya casi no pasan tiempo juntos, ya no son románticos como antes. Indiferencia. En lugar de querer solucionar los problemas, los ignoran, los evitan, evitan hablar con su pareja sobre los problemas. La indiferencia. Y cuando pasa el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, esto termina en resentimiento, amargura, y al no poder olvidar todas estas cosas que han venido arrastrando desde su pasado, terminan con divorcio. Hermanos, Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios quiere algo especial para cada uno de nosotros en nuestro matrimonio. Quisiera terminar con esta ilustración. Todos nosotros, en nuestra casa, acumulamos día tras día basura. Es inevitable. La basura no se puede evitar. O sea, a través de cosas que compramos, cosas que consumimos, generamos kilos y kilos y kilos de basura. Y llega un momento en donde la basura ya es desagradable. O sea, al principio, cuando tienes basura, a veces no lo notas, no lo percibes. Pero cuando ya llevas mucha basura acumulada, son desperdicios, son cosas que se están pudriendo. ¿Saben? Es incómodo, ¿cierto? Y llega un momento en donde es insoportable el olor. ¿Y qué es lo que hay que hacer en estos momentos? Cuando hay tanta basura acumulada, sencillamente, tirar la basura. Es algo tan sencillo. Es la solución. ¿Saben? El matrimonio es así. En el matrimonio, día tras día, vamos acumulando basura, por decirlo así, día tras día tras día. Y si dejamos esa basura en tu corazón, si dejamos esa basura en tu mente, va a ir corrompiendo todo. Va a ir corrompiendo el matrimonio, va a terminar con divorcio. Lo que hay que hacer es algo muy sencillo. Simplemente tirar la basura. Y la mejor forma de arreglar las cosas, la mejor forma de tirar nuestra basura, es ir a Dios y hablarle sinceramente de lo que hay en nuestro corazón. Cada uno de nosotros debe tomar la iniciativa propia de buscar a Dios cuando hay problemas. Pero muchas veces nos esperamos hasta que los problemas son más grandes y más grandes, y de pronto corremos al pastor o corremos a las personas para que nos ayuden cuando no fuimos en el tiempo indicado. Muchas veces pedimos ayuda hasta que de verdad las cosas se salen del control. Pero deberíamos ir a Dios tan seguido como lo fuera posible. Todos los días estamos acumulando basura en nuestra vida. Todos los días deberíamos ir a Dios. Hermanos, este es el matrimonio real. En el matrimonio real, nosotros tenemos que estar conscientes de las dificultades en el matrimonio. En el matrimonio real, tenemos que también reconocer que no estamos solos, que necesitamos aliados. En el matrimonio real, no todo es color de rosa. Muchas veces vamos a necesitar un nuevo matrimonio. No una nueva esposa, ni un nuevo esposo, pero sí un nuevo matrimonio. A través del Evangelio es posible. A través de Cristo es posible, porque a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de comenzar de ser.